bienvenidos de nuevo una vez más a Descubriendo el Séptimo Arte, programa y blog dedicado al cine, aquí en Radio San Gabriel. En el último programa estuvimos hablando sobre la serie, estuvimos como invitados a, bueno, a Javier Talavante y a María Guerrero, la profesora de aquí de, también del colegio. Hoy contamos con la participación especial y bueno, esperemos que dentro de poco sea ya una sección fija con los profesores Antonio Ortega y Roberto Manchado. Hola chicos, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, hoy vamos a hablar sobre un tema muy especial, la informática en el cine. Vamos a destripar un montón de misterios y a romper muchos mitos, ¿no?
Sí, vamos a romper muchísimos tópicos hoy de los informáticos y de cómo trabajan.
Bueno, pues vamos a por ello. Hablar de este tema tan interesante, la informática en el cine, ha ido ganando importancia según van pasando los años, porque de hecho también en nuestra vida cotidiana cada vez le damos más importancia a la tecnología y sobre todo a la informática. Pero es cierto que desde hace, pues en principio, películas de los años 20-30, cuando, no te voy a decir informática al uso, pero sí que la tecnología, ¿no?, se usaban, y cuando ya en la época de la Guerra Fría, cuando se empezaron a usar las primeras, no sé, bueno, eso sabréis más vosotros de historia de la informática, pero las primeras computadoras, todo este tipo de cosas, aunque era tipo telegráfico, ¿no?, porque iba así como sí, con sí, puntos.
Sí. Sí, pero bueno, ya incluso cifrados de información,
eso, criptografía.
Eso es, la Segunda Guerra Mundial.
Eso es.
Bueno, pues siempre en la Segunda Guerra Mundial, por eso digo que sabéis vosotros la historia de la informática, pues en el cine también se ha usado como un recurso y bueno, siempre lo hablamos un poco así en off, ¿no? Como que estaba, siempre se rodea como de un halo así como muy científico, todo también lo informático y como, bueno, es curioso, ¿no? Bueno, vamos a empezar si queréis a destripar un poco, no sé, por decir, por ejemplo, para que los oyentes vayan un poco sabiendo de qué vamos a hablar, podemos usar alguna escena o alguna película para hablar de ella, por ejemplo, alguna de las que hayáis traído preparadas.
Para recordar, pues la verdad es que bueno, es que hay miles, porque hay, bueno, algunas que son muy, muy fieles a lo que suele ser la realidad, pero la mayoría son auténticos disparates, auténticos disparates del funcionamiento de los informáticos y de los hackers. Normalmente la vida del informático nunca interesa, siempre es informático como hacker, ¿verdad?
Sí, no. Sí, es cierto que normalmente en las películas, cuando sale el típico informático al que necesitan para resolver un problema grave, siempre se suele recurrir al típico que suele estar enclaustrado en el sótano de la típica casa americana. Estas casas que arrancan cuando llegan los tornados. El chaval está metido ahí en el sótano, en el búnker. Tiene 4 o 5 pantallas mínimo, con 7 torres de ordenador. Y es capaz de meterse prácticamente hasta en el Pentágono.
Sí, sí, claro.
Con unos rápidos tecleos.
Sí, me estoy acordando ahora mismo del personaje de Plaga, que es el de Millennium, la película de Stieg Larsson, la sueca, que hay un personaje que también luego en la americana, en la que, de David Fincher, que la dirigió, luego hizo el remake, hay un personaje que justamente es como lo estáis describiendo, y bueno, sí. Se llama Plaga y es el típico, así un poco, poco modélico, por así decirlo. Uh-huh. y bueno, y la verdad que el hombre tiene muchísimos recursos informáticos. Y bueno, incluso el personaje de Lisbeth Salander también usa mucho la informática. Ella también es, no sé si llega a ser hacker, pero también tiene unos conocimientos bastante avanzados.
Sí, luego también hay un poco de confusión en los términos. Siempre se suele hablar del hacker, el que consigue meterse en cualquier parte del ordenador y causar daños. Técnicamente, por ejemplo, en seguridad informática se ve la diferencia en los términos, la diferencia entre hacker y cracker.
Y cracker, sí.
El cracker es aquel que utiliza sus recursos, sus conocimientos en informática para saltarse alguna defensa, introducirse donde no debe, y lo consigue, y además el objetivo es causar algún tipo de daño, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, el cracker lo que quiere es encontrar una vulnerabilidad y dañar. Me cuelo en la casa y rompo todos los cristales.
Más o menos. Y el hacker es más bien el perfil de informático que, utilizando sus conocimientos y más por su propio ego, su propia satisfacción personal, el conseguir saltarse las medidas de defensa y protección de sistemas informáticos por el hecho de lograrlo. Es como decir que he conseguido entrar, me voy.
Como un reto, ¿no?
Sí, como un reto.
Luego, hay algo utilísimo además para la seguridad de los sistemas informáticos.
¿Hay
de hecho,
un?
Es una gran medida de seguridad. El hecho de que haya muchísimos hackers intentando reventarte un sistema informático es algo fantástico, porque si no lo consiguen significa que es muy, muy robusto. ya casi nos llevaría a hacer un programa sobre esto, sobre el mundo del hackeo. Pero vamos,
pero sí que es interesante que veamos un poco la distinción entre hacker y cracker.
Sí, cracker. Sí, normalmente son muy crackers todos, ¿eh?
Sí.
Son todos muy
crackers. En todas las películas, la mayoría de las veces, el típico informático que sacan como hacker en realidad es un cracker.
Sí, pero lo usamos mal el término, por lo menos aquí en España, no sé si luego en el mundo estará, pero sí que se ha usado siempre el término de hacker informático y siempre vemos como una especie de pirata.
Sí.
Que eso, que vulnera la,
sí, sabe cosas ocultas, sabe ciencias ocultas de informática, hace magia.
Claro, va a ir un poco por ahí el programa enfocado. Cuando estuvimos hablando para plantearlo, cuando nos reunimos para hacer este programa, ¿no? Queríamos, todo surgió un poco, no sé si os acordáis, por ese perfil, ¿no? Del típico informático que de repente, en situaciones súper adversas, en 10 minutos desafía
en 30 segundos.
O en 30 segundos. ¡Va a estallar la bomba! ¡Cámbialo!
¡Necesito un terminal!
Sí. Bueno, ahora podemos hablar de un montón de películas, pero vamos, sí, siempre cuando las cosas están muy complicadas y apenas queda un minuto, hay que desactivar el sistema de seguridad de algún edificio o cualquier cosa, el informático siempre lo consigue, nada,
en un minuto. Por supuesto, en todas las películas, sobre todo en las que no son de origen europeo, se suele ver que los sistemas informáticos más importantes suelen estar centralizados, de forma que dando a un botón se pueda paralizar un país, eso está claro.
Sí.
Eso se puede ver como en películas como en La jungla de cristal, como rápidamente tocando aquí, tocando allá. Al final se ve que solamente hay un autor o una cabeza visible que ha diseñado todo un sistema informático que controla varios estados estadounidenses y pues tocando donde debes, pones un 1 donde tiene que ir un 2 y eres capaz de arruinar la vida de miles de personas. Sí. Tampoco es tan así.
Claro, me imagino que la informática en ese sentido está, no voy a decir sobrevalorada, pero sí que en ciertas películas se asocia eso a una elevación, ¿no? De que tengan un poder absoluto. Y hombre, imagino que en cosas así de seguridad del Estado y todo eso, pues sí que pretenderán distintas redes que no tengan nada que ver las unas con las otras, me imagino.
Sí, claro.
Sí.
Igual que me imagino cuando hay un servidor enorme que tienen ahí un campo de fútbol entero lleno de discos duros, no van a tener toda la información del mundo ahí metida, sino que habrá información de un servidor particular de Google.
Todo eso está más duplicado. Tienen centros de respaldo, pero incluso en distintos países,
claro,
para evitar terremotos, bueno, en fin, todo eso está contemplado ya, claro.
Es cierto que, por ejemplo, quiero recordar, si no me equivoco, que hay anécdotas de algunas empresas que estaban afincadas en las torres, en el World Trade Center, y tenían una copia de seguridad de todo su sistema en la otra torre.
Eso sí que es una...
Entonces es heavy, es un poco macabro, pero eso sí pasó con algunas empresas, lo que es económicamente a nivel empresarial, algunas empresas desaparecieron totalmente,
es una ruina,
no pudieron salir porque no tenían ese duplicado. Eso es a colación de lo que dice Robert sobre que muchas empresas tienen duplicado incluso en distintos territorios, es cierto. Sí. Por seguridad, la duplicidad de la información es muy importante, la información es dinero. Informáticamente es muy importante que esté accesible, pero que esté a buen recaudo en distintos sitios.
Claro. Y Mega, la empresa Mega, la antigua Mega Bloat, tiene la central ahora mismo en Rusia y tiene un centro respaldo bestial, pues en un país de esos totalmente al margen de la ley. Bueno, ahora mismo ni lo recuerdo, pero vamos,
debe terminar en
algún tipo
en
de
Istán.
Paraíso fiscal, sí, sí, porque no le daban los permisos en ningún país. Pues y están muy lejos, bueno, en fin.
Pues con esta base, yo creo, de un poco conocimientos previos, porque habrá gente que a lo mejor todo esto le suene a chino, hombre, a mí me suena algo, pero evidentemente a los niveles que estáis moviendo, pues siempre el que no sea informático se puede perder un poco, ¿no? Pues con estos datos previos, si queréis, vamos a seguir desmenuzando películas. Yo voy a ir planteando algunas que yo conozco, si tenemos esa referencia seguramente en común, y vamos a ir contando así un poco las particularidades. Me viene a la cabeza, por ejemplo, no por orden cronológico ni nada, simplemente una. De hecho, es la que he puesto como en el cartelito, ¿no? De, uh-huh. de la informática en el cine. La película Matrix, Enter the Matrix.
Sí.
Que es como una de las. Yo qué sé, yo conozco a mucha gente que decidió estudiar informática por la película Matrix. Que esa yo creo que está llevado al extremo, porque es que incluso, bueno, sin destripar la película en sí, que la voy a destripar. Están metidos en el dentro de un mundo virtual.
Sí, es cierto. Hay varias películas que tocan este tema. Yo creo que de las pioneras fue la de Matrix, no me acuerdo del año. Hay una que
99,
se,
Matrix.
Hay una que se llama Nivel 13, que no sé de qué año es, y trata un poco del mismo tema. Es algo parecido, pero Matrix es de las pioneras en plantear un poco la idea de que a lo mejor la realidad que estás viendo no es real, sino que es un producto sintético que está inyectado en tu mente y te cuesta distinguirlo.
Sí, eso en el cine, ya hemos dicho muchas veces, que ese tipo de que la realidad no es la realidad se plantea.
Sí, es una concepción incluso platónica de la vida, el mundo real, el mundo de las esencias.
Sí, lo hablamos también en el podcast con Vicente Caballero de Memento, si os acordáis.
Lo escuché y me lo recuerdo mucho, ¿no?
Claro.
Un poquito hablado incluso de Calderón de la Barca. Bueno,
sí, de Calderón de la Barca, lo de la vida sueño y tal.
Eso es.
Pero en este caso en concreto nos viene perfecto porque aparte de ser una realidad virtual, es una realidad virtual y todo está manejado informáticamente. Pero a su vez, el personaje de Neo, de Keanu Reeves, es un hacker informático.
Sí,
y por
es
eso
cierto.
Es como que llama la atención y coincide que él es el elegido porque... Porque además es el que puede meterse en sistemas y vulnerar la seguridad de Matrix, ¿no? Y por eso le eligen.
Sí, bueno, además tiene como muchas analogías, ¿no? Siempre parece cuando bueno, los nombres de los personajes, Cable, ¿no? Bueno, cuando se transportan de un sitio a otro y están buscando un puerto, ¿no? Que puede ser un poco la comunicación con el protocolo TCP/IP. Bueno, hay muchísimas cosas. Incluso el nombre de los agentes, se llaman agentes. El nombre agente no es el mismo que el de policía. Bueno, el concepto de agente o agente inteligente en inteligencia artificial es un nombre muy concreto. Tampoco vamos a entrar ahí, pero bueno, que está muy bien buscado el nombre.
Sí, que está plagado de referencias informáticas.
Sí, está completamente plagado de referencias. Alguno habla del arquitecto, ¿no? Como que lo diseñó todo.
Arquitecto.
Como el ingeniero.
Programador,
digamos.
¿No?
Claro, el que ha hecho toda la estructura, bueno. Hay muchísimas referencias, incluso Antonio os puede hablar que me comentó el tema de un software incluso que utilizan en una de las series, que es, o sea, en una de las entregas, que es un caso real, ¿no? del NMAP, creo que me comentaste.
Sí, en Matrix Reload, por ejemplo, es que se llega a ver hasta en plano, en la propia pantalla que se utiliza. Se utiliza en muchísimas películas. Hay muchas películas que se utiliza simplemente porque aparezcan números en la pantalla, sin que en realidad tenga un uso. En Matrix Reload, por ejemplo, se utiliza el comando NMAP, ¿vale? Acostumbrados a muchas escenas que son ya un poquito ridículas a día de hoy con animaciones 3D para simular efectos de hackeo, por ejemplo, se utiliza en Jurassic Park animaciones en 3D para que la niña protagonista utilice
mítico,
un sistema de archivos y demás en un Linux y en esa época. Era muy chocante ver para los espectadores cómo Trinity hacía cosas correctamente en Matrix Reload utilizando la versión 2.54 beta 25, o sea, una versión concreta del NMAP, para encontrar un puerto abierto en Matrix, que se correspondía además en la película con un servidor SSH vulnerable. Y eso les permite utilizar un exploit concreto para poder saltarse una vulnerabilidad que tenía Matrix. O sea, para saltarse una barrera de protección que supuestamente tenía el sistema informático de Matrix, utilizan un comando real para introducir un exploit
real. Sí, bueno, un exploit es un malware, es una especie de virus que lo que hace es encontrar una debilidad en un sistema informático. Entonces esto es verdad que seguramente tendrían alguien les asesoraría, porque esto es completamente real y bueno, los hackers, digamos, o los crackers utilizan habitualmente este software, incluso todavía... Lo utilizan, ha salido también en algunas películas, ¿no? Como en Ultimatum de Bourne.
En el Ultimatum de Bourne, por ejemplo, que constantemente están sacando así en rápidas pasadas muchas pantallas grandes donde está centralizado toda la información que tienen todos los investigadores que están en los CPDs o los centros de información de la CIA y demás. En el Ultimatum de Bourne, por cierto, donde sale... El Ultimatum es la tercera.
Yo creo que es la tercera.
Ultimatum, la tercera. Esa hay unas escenas que están rodadas en España. En esta película, la CIA necesita hackear el servidor del correo electrónico del periódico The Guardian para leer el email de un reportero asesinado en la película. Y para utilizarlo, utilizan Nmap con una interfaz gráfica oficial de Nmap, que es Zenmap, Z-E-N-Map. O sea que, y aparte de en Matrix Reload, en el Ultimatum de Bourne, en La Jungla de Cristal 4, en muchísimas películas. O sea, solamente con cualquier uso, cualquier oyente con que ponga Nmap en el cine, se va a aburrir de ejemplos de películas a las que se utiliza.
Este formato, por así decirlo, es porque es más espectacular a lo mejor a la hora de grabarlo, por lo de los ceros y unos que contabais antes, o por qué se usa esto en más que otros.
Suele haber un poco la idea, se suele asociar, no sé si también está un poco enlazado con Linux, como que mientras más te defiendas utilizando lo que son los terminales no gráficos, los terminales en modo texto, más sabes, por así decirlo.
Claro, eso es.
Está asociado un poco a eso.
Sí, yo desde el punto de vista no informático, o sea, yo controlo la informática a nivel usuario, evidentemente, pero yo nunca he programado ni. Y cuando se usaba el MS-DOS y todo eso, a mí no me gustaba nada, la verdad que no.
Dios mío, tiene que venirse con nosotros, sistemas operativos. Sí,
claro, igual es porque no me lo enseñaron bien, ¿no? Pero bueno, seguramente sea muy interesante, pero digo que lo normal, lo que usa mucha gente que no esté relacionada con la informática, es ya el programa hecho. O sea, es el uso, a nivel usuario, yo entiendo que es usar unos paquetes de, pues eso, por ejemplo, el paquete de Office o un programa pues de grabación de no sé qué o de vídeo de tal, pero que son ya totalmente cerrados y tú no tienes que programar nada, sino que tú eres el que como usuario pues lo puedes usar, que eso también está interesante, pero eso pues qué entornos son, pues sobre todo Windows y como mucho Mac, ¿no? El Mac OS X.
Eso pasa mucho y se ve mucho en el marketing y lo que es la financiación de las películas o series de televisión. Es difícil ver en películas o series, a no ser que hayan sido financiadas en parte por las empresas que aparecen en sus ordenadores, muchas películas, por ejemplo, en series como Dos Hombres y Medio, en la última temporada que ya no sale Charlie Sheen, ya ha habido problemas con la productora por su ritmo de vida, el chico que lo sustituye, Ashton Kutcher, hereda su casa y aparece con un iMac imponente. Y el iMac sale siempre en la parte de atrás, pues la parte donde sale la manzanita, eso está tapado. Tiene una estratégica pegatina plateada circular,
sí,
que tapa el iMac, y eso pasa en muchos ordenadores que, bueno, que a poco que sepas la estética que tienen, se ve que los utilizan y están tapados.
Sí, yo eso también, la serie Big Bang Theory también tienen, sí, igual, también tiene un iMac por ahí y también está tapado. Y creo que, como decía vuestra madre, ya no sé en qué temporada es, que se pone Ted Mosby como arquitecto, también aparece. Incluso vi uno en una serie de estas infantiles que echan en Neox o algo así, que en vez de salir una manzana, sale una pera.
Sí, es muy común.
Es gracioso, ¿no?
Eso, no, y no solamente ya a nivel de hardware, sino a nivel de software, muchas veces se ve que aparecen tanto navegadores raros, buscadores desconocidos e interfaces gráficas que no tienen nada que ver, o que son que no existen o que son muy poco comunes, y hay otras películas en las que pues sí que es fácil ver un Windows 7 como escritorio de un ordenador.
Y eso no es casual.
Normalmente no, puede que sí, pero normalmente no. Normalmente hay empresas pues que a lo mejor aprovechan un poquillo, pero esto pasa tanto como con el software, con el hardware que aparece, con marcas de móviles y televisiones. En Matrix, por ejemplo, aparece ampliamente el Nokia, móvil de Neo de Nokia
72,
un modelo concreto.
Sí, sí.
En películas como, por ejemplo, La Guerra de los Mundos, la versión de en la que trabaja Keanu Reeves, por ejemplo. No, Ultimátum en la Tierra, perdón. Ah. Que trabaja Keanu Reeves ahí, la última versión que sacaron. Hay mucha subvención de película financiada, sí, con anuncios publicitarios.
Yo Robot, recuerdo.
Que aparecen de forma muy sutil en la película.
Gauli, ¿no? De Yo Robot.
En Yo Robot, yo no sé. Prácticamente debió financiarse solamente por publicidad. Quiero recordar que estaba Converse, Sony, Audi. Bueno, era constantemente, cada 3 o 4 minutos había de forma explícita una marca.
Sí, sí, sí. Mm. Sí. Pues bueno, pues estos son. Está el uso que estamos diciendo como más tecnológico y luego simplemente el uso también cotidiano, ¿no? Como sí, lo que estamos justamente hablando ahora, que bueno, que por circunstancias, por el guión mismamente de la propia película, pues por ejemplo, me está viniendo a la cabeza ahora la de Tienes un email de Meg Ryan y sí, Tom Hanks, que sí que el sistema informático, en este caso el email, que por aquel entonces, el año 97, creo que es la película, pues evidentemente estaba extendido pero no como ahora, que es que a lo mejor hace 15 años la informática, pues no todo el mundo evidentemente tenía ordenadores en
casa. Ahora sería, ¿tienes una publicación nueva en tu muro de Facebook?
Sí, ahora sería,
o tienes
claro,
un tweet.
Sí, o incluso un WhatsApp.
Tienes un WhatsApp.
O sea, ahora hubiese cambiado totalmente el... Pero bueno, la película en ese sentido, pues a lo mejor sí que la vemos antigua porque se ven los ordenadores portátiles Mac, pero que eran estos antiguos negros, muy grandes, que no eran ya... Porque luego ya sabéis que los Mac estéticamente han sido como muy vanguardistas, sí, y muy bonitos. Estos eran los que eran más feos. Los...
Es que estas películas en general envejecen mal.
Envejecen mal,
sí. Envejecen muy mal cuando hablas de... Ves sistemas informáticos de máxima tecnología y luego lo ves y tienen unos cacharros.
O la pantalla azul, ¿no? Todo
había,
azul.
Claro, claro. Sí. Este tipo de película pues tiene un envejecer muy malo, claro.
Sí, eso también lo comentamos en el podcast, bueno, cuando estuvimos haciendo el programa sobre Blade Runner. También con Vicente hablamos de Blade Runner, que es una película que ha envejecido bien en el sentido de que la fotografía está muy cuidada, sí, la estética, la historia, la música, todo es genial, pero es verdad que cuando salen sobre todo las, pues sí, eso, las pantallas de ordenador,
canta
las cosas
mucho
del coche, canta mucho. Y antes, sí, con Roberto, cuando nos hemos visto, te he preguntado lo de que si era posible, una cosa que me ha venido a la cabeza, que me llamó mucho la atención de pequeño, y claro, yo digo, hombre, pues a lo mejor algún día tengo un ordenador, pues esto como... Si estamos en los años 2000, ¿cómo no vamos a poder hacer esto? Era lo de la fotografía, que la van aumentando, que eso sí, que dices, puede aumentar, pero además puedes ampliar la resolución de la fotografía,
sí,
incluso
eso,
girar el
sí,
ángulo.
Eso pasa mucho en las películas.
El pixelado infinito. ¿No?
En la serie 24, infinito, por ejemplo, en CSI y en muchas películas, sí, una grabación de una cámara de seguridad en
fatal,
una esquina de una calle, eso que es, aparece alguien borroso, hacen cuatro zooms, limpia la imagen y siempre hay alguien que le dice, limpia la imagen, y el chaval teclea, pulsa, que también me hace mucha gracia, como muchas películas aparecen software gráfico, pero el chico para hacer las cosas teclea mucho.
Sí, teclea mucho. Claro que sí, que es un poco
de repente
absurdo.
Se pasa al filtrado y aparece hasta el último poro de su piel.
Por arte, sí, de magia, ¿no?
Sí, sí, siempre puede pixelar todo lo que quiera y pues no sé cómo lo consiguen, pero que no lo cuenten, porque vamos, a mí en gráficos por computadora eso nunca me lo enseñaron. Pero
no,
sí, se llama la técnica del pixelado infinito.
Sí,
puedes
yo no
lo
conocía la expresión, pero vamos, yo creo que al decirla la verdad que está muy bien.
Sí, sí.
Muy bien puesta esa definición, ¿no? Esa. Lo único, a mí lo que vamos, según vamos hablando, según va pasando el programa, lo que me viene, la sensación que me llevo un poco es como que hay un engaño, quizás por parte de, no sé, de los directores o de la gente que se dedica, pero no engaño a sabiendas o por hacerlo, por engañarnos en sí, sino para magnificar o para engrandecer una película, hacen ese tipo de trucos, ese tipo de cosas, pero realmente es que está totalmente fuera de la realidad.
Sí, sí. Muchas veces que se utiliza como recurso, igual que hasta la mecánica de un coche en algunas persecuciones de algunas películas, a veces se utiliza como recurso, otras veces puede ser también por desconocimiento y otras veces es un poco, pues sí, por magnificar un poco. Yo creo que Robert, por ejemplo, nos puede comentar sobre la operación Swordfish,
sí,
está enteramente enfocada a engrandecer a los hackers. Además, nos llegan muchos chicos al grado medio de informática aquí al cole, muy ilusionados con aprender sobre todo cosas de seguridad informática, porque piensan que van a aprender a hacer muchísimas, muchísimas cosas. Y hombre, sí que te puedo decir que, por ejemplo, en el grado superior se estudia un lenguaje de programación que es ensamblador, que no es un lenguaje genérico, es algo muy, muy concreto. Eso sí que se puede considerar friki de programación. Y con eso sí que puedes llegar a hacer determinadas cosas que se salen un poco de la media.
Sí.
Pero es verdad que está como un poco magnificado. La asignatura, por ejemplo, de seguridad informática, los chavales piensan que van a poder meterse en cualquier
la
parte.
La web del FBI, ¿no?
Sí,
sí. Les enseñamos cosas, pero claro, bueno, también con cuidado porque la ley está para cumplirla. Entonces, bueno, también nos sujetamos un poco. Pues mira, justamente lo que comentabas, Antonio, de Operación Swordfish, bueno, es una película que vino muy bien en general a la comunidad informática, porque nos ponen como informático a Hugh Jackman, que, bueno, es...
No es un informático que no es un señor gordito con gafas.
Eso es, con camiseta negra heavy.
Es lo vendo.
Y completamente asocial. Nos ponen ahí, bueno, pues a un auténtico sex symbol, y es algo que nos viene muy bien porque se ajusta más incluso a la realidad nuestra.
Sí,
sí, hombre, aquí ahora mismo evidentemente tenemos unos informáticos
ver, pero, claro,
muy guapos.
Se ajusta
muy
mucho más a la realidad. Bueno, pues en la operación Swordfish, justo que estábamos comentando, bueno, pues cogen a un hacker y le ponen a prueba y tiene que, bueno, que reventar un sistema informático, una clave de máxima seguridad. Bueno, pues le pone una pistola en la cabeza y a una mujer, pues digamos, distrayéndole un poquito, y él tarda menos de un minuto en desvelar ese sistema, vamos, en encontrar la clave. Para que la gente se haga la idea, una clave segura, bueno, voy a recomendar una página web que se llama How Secure Is Your Password, www.howsecureisyourpassword.net, cómo de segura es tu clave, y ahí, bueno, pues si pones una clave segura, ya lo vimos cuando hemos venido alguna vez, Antonio, a soluciones informáticas, es una clave mínimo de 8 caracteres, mayúsculas, minúsculas, número y algún carácter especial. Nosotros también recomendamos ñ, porque en la mayor parte de los teclados del planeta no hay ñ.
Sí, es cierto.
Bueno, pues los chicos el otro día he hecho la práctica en clase y, bueno, pues tardaban 500 millones de años, 800 millones de años en hacer un ataque de fuerza bruta, es un ataque que prueba todas las combinaciones hasta que encuentra la tuya. Bueno, pues 800 millones de años, algunos
más. En un minuto,
más.
¿No?
Sí, claro, y toco una pistola en la cabeza, claro. Eso te da el plus para que Hugh Jackman de pronto comienza a porrear el teclado.
A ver cómo de bueno eres.
Sí. Comienza a pulsar unas cosas completamente ininteligibles en un sistema, un software que yo realmente desconozco. Por supuesto, falla varias veces. Acceso denegado, siempre... Sí. Acceso denegado.
Y no hay altavoces encendidos, pero siempre suena, ¿no?
En rojo, sí, acceso denegado. Parece que la cosa va muy mal. Él se tensa. El de la pistola acerca un poquito más el dedo al gatillo. Acceso denegado otra vez. El tiempo se va acabando, pero al final siempre lo consigue.
Siempre lo consiguen. Pues bueno, eso es una de las cosas que tenemos que desmitificar de la informática, claro. Porque bueno, la gente se piensa que en un momento determinado una persona pues puede llegar a vulnerar todos los sistemas. Evidentemente, como decimos vosotros, es relativamente no fácil, evidentemente, si tardan 800 millones de años, pero bueno, no sé si contasteis que con unos ordenadores puestos a la vez o algo así se podía... Era más fácil, ¿no? Había más facilidad.
Sí. Pero puedes poner varios ordenadores a trabajar en paralelo y crearte un clúster, pero claro, ¿de dónde sacas ahora de pronto 20 ordenadores potentes para conectarlos en paralelos, diseñar la arquitectura?
No, pero es complicado. Es porque Hugh Jackman ya preveía en la película que le iba a pasar eso. Entonces ya se había encargado de repartir unos cuantos virus por la red para que pues los usuarios domésticos, sin darse cuenta,
eso.
Utilizando algún crack o alguna cosa para utilizar sin pagar algún software bajo licencia, pues a lo mejor les mete algún troyano, alguna cosa que en el momento en el que él quiera activa un software que el usuario doméstico no sabe y convierte su ordenador en lo que se conoce como zombie o bot. Entonces, eso realmente sí se puede hacer. Otra cosa es que precisamente en la película él tuviera planificado para en ese momento ejecutar un programa que
eso es lo que hizo él.
No sale exactamente eso.
Tú lo estás planteando para dar una explicación, ¿no?
Hubiera estado bien, por ejemplo, que al menos hubiera intentado activar varios ordenadores en todo el mundo que hubiera infectado previamente para utilizar, pues, lo que dice Roberto, construir, por así decirlo, un inmenso clúster con varios ordenadores de todo el mundo y robar un poquito de capacidad de cómputo de cada procesador, de cada ordenador, para que hicieran un cálculo, para descubrir la contraseña que quería saltarse.
O que metiera un pendrive y ejecutara un programa que ya es
sí, algo.
Que él tiene algo. Es algo, que directamente algo. te pone a porrear el teclado y de pronto lo...
Entonces,
luego a la gente es que hasta le da miedo coger el ordenador y utilizarlo porque piensan que, claro, como parece que con solo un ordenador ya puedes hacer cualquier cosa.
Destruir el mundo.
Sí, claro.
Y no.
O sea, eso, vale, estamos aquí desmitificando un poco esa... Y luego... Yo creo que es porque como realmente, no voy a decir un porcentaje, pero así que la gente sepa de informática, tenga unos conocimientos, no voy a decir de programador, pero sí que a mí, por ejemplo, yo no tengo grandes conocimientos, pero al ver esas películas, lo hemos comentado, que también esto nació un poco esta idea, porque empezamos a burlarnos un poco de este tipo de cosas.
Totalmente.
O sea, yo me daba cuenta, no sabía exactamente el qué era ni qué programa, pero sí que digo, esto no puede ser, lo menos me llamaba la atención. Pero cuánta gente... a lo mejor no conoce este tipo de cosas. Un 30%, un 50%, un 70%, que no sé cuál es el. Quizás es por eso, es porque simplemente no se plantea, porque la gente no tiene esos conocimientos. Es como la medicina, a lo mejor hay cosas en medicina que salen en capítulos que a lo mejor están de House o de algunas películas que estarán súper bien estructurados, súper bien elaborados, y luego habrá otros o en películas que de repente la persona esté muerta,
claro,
y de repente llegue Pepito, haga no sé qué, le toque en un sitio y diga esto se hace así y se salve. O sea, esto también a lo mejor, desde el punto de vista científico o médico, también a lo mejor puede
pues,
cantar, ¿no?
Esto desde luego debe funcionar, porque yo, bueno, este fin de semana he visto Iron Man 3 y para, bueno, pues para recordar un poquito, refrescar, el fin de semana anterior vi la 1 y la 2 seguidos. La 2 no sé qué debe ser, de 2010, 2011.
La 1 es del 2008, sí. Las 2...
2010, creo.
Bueno, pues todavía lo usan. y cómo se llama el Mickey Rourke. Mickey Rourke de pronto pues va en un sistema de, claro, de máxima seguridad, bueno, tienen ahí unas armas fantásticas, entonces de nuevo aporrea el teclado y en cuestión de 30 segundos toma el control de todos los robots. Dice la frase mítica de mierda de software y ya está, y ya lo tiene. Tiene todo, controla todas las armas de,
¿y qué software
de máxima
es
tecnología? No lo sé, habrá que preguntarle a Mickey Rourke, pero vamos.
Es la típica centralización de servicios que siempre hacen los americanos para que pueda llegar un
malo.
Un malo
y siempre suele ser ruso.
Sí, claro.
Ruso, árabe.
Eso ahora viene más al caso, ahora está entendiendo por ahí, pero sí, es verdad.
Bueno, no viene muy a cuento, pero justamente ayer cuando vi Iron Man 3, el tren donde van los malos se llama, es de la empresa Norco. North Corea. No sé si es casualidad o no.
Hay muchas señales subliminales en películas americanas.
Y el malo se parece sospechosamente a Bin Laden. Vamos.
No, de hecho, no es casualidad. O sea, en este caso en concreto no lo sé, pero yo he visto una especie de documental o bueno, como a veces que intentan también eso, desvelar, pues parecido a esto, ¿no? En la televisión, programas dedicados al cine, dicen que la mejor publicidad que tienen los marines, o bueno, en este caso el ejército americano, el ejército estadounidense, son las películas, el cine. Y de hecho, normalmente las productoras, o cuando hacen una película de este tipo, siempre suelen enviar enviados especiales de los marines o de las fuerzas aéreas o lo que sea, para asesorar, porque la mejor publicidad es eso, el cine. Y de hecho, cuando hicieron la película Top Gun, dicen que aumentó en un 400% las inscripciones para la... O sea, que fijaos hasta qué punto... no sé. O sea, a lo mejor tú ves una película...
Realmente te influencias.
Eso es. Pero a lo mejor tú ves una película bélica y dices, qué miedo, qué tal. Pero a lo mejor ha hecho de tal manera en un público así juvenil...
Lo hacen atractivo.
Lo hacen atractivo, claro, eso es. ¿No? Por la imagen de triunfador, de no sé qué tal. Y bueno, entonces seguramente no sea casualidad.
También pasa, hablando de lo que decía Robert sobre ese tren de nombre sospechoso, en la serie 24, por ejemplo, llegó a haber hasta quejas, no me acuerdo muy bien de las marcas, pero en la serie 24 se utiliza mucho el teléfono móvil, también en la saga Bourne y demás se utiliza mucho el típico dispositivo móvil o PDA, que desde la central te alinean un satélite, por supuesto, siempre hay un satélite disponible. Necesito un satélite. No, Jack, pero ahora mismo están todos ocupados. Pues yo necesito uno. Tengo que desactivar una bomba. Ah, pues venga, que lo hago. Pero no tengo prioridad, no me dan permiso. Pues hackea tus prioridades y sube y hace administrador. Venga, vale. Consigue su satélite, se lo ubican y él desde su móvil empieza a ver puntitos rojos de ver cómo los malos pues se va moviendo sobre la planta petrolífera en la que tiene que entrar. Sí. Por supuesto, el satélite es capaz de detectar la intencionalidad de los malos y los buenos. Porque sí que es verdad que en misiones especiales del ejército americano llevan una sonda, por así decirlo, los soldados americanos que están haciendo la incursión en territorio enemigo para que desde el satélite o desde el avión se pueda detectar con destellos quiénes son los suyos y los que no destellan, pues no son los suyos. Pero eso nos explica en 24 y a veces, de repente, pues colocan un satélite y ya le detectan. Por detección de calor, marcan solo a los malos y súper rápido. Tú puedes tener una conexión de 2 gigas con cualquier operadora y te digo que no va tan rápido como esas conexiones. Y había quejas porque, si no recuerdo, los buenos en 24 siempre utilizaban móviles, creo, en Motorola. Y los malos siempre utilizaban móviles de otra marca, que no sé si era Nokia, o al revés. Sé que había una marca muy asociada a los buenos y una marca muy asociada a los malos. Da igual la nacionalidad del terrorista, en la temporada iban cambiando un poco,
los malos, ¿no?
Pero es como que había una distinción de móviles asociados a los que hacían el bien y a los que hacían el mal, que es también curioso. Y hablando de lo que decías sobre tienes un email, me ha recordado también un gazapo importante, o bueno, un tirón de orejas para los que se permiten el lujo de sacar algunas tomas, algunas películas, sin ningún tipo de pudor por si lo ve algún informático. Y es en Misión Imposible, la primera Misión Imposible que hizo Tom Cruise. Es una película muy entretenida, con buenos efectos especiales y tenía su guión, estaba currada. Y hay una escena en la que Tom Cruise tiene que enviar un correo electrónico. Esta peli es del 96. Y se estaba empezando ya a extender más el uso del correo electrónico y demás. Y hay una escena muy concreta en la que Tom Cruise tiene que enviar un correo a un tal Max, ¿vale? Y están en un nombre en clave y el correo de Tom Cruise lo envía como remitente de Job, así como anónimo, y ahí hay como un poco de tensión para pasar información. Y hay una imagen en la que se visualiza que envía el correo y le da enviar. Y es que pasa mucho en los envíos de correos, que parece un WhatsApp, te lo ponen como un WhatsApp, parece un chat muchas veces, pero aquí además es que técnicamente es imposible la toma que sale de la película, porque literalmente la dirección es max@job:314, separado por dos puntos. Eso es un dominio que sintácticamente está mal escrito, no existe. Es un dominio que no existe. Podrían haber puesto un job314.algo, o algo que sintácticamente, léxicamente sí que pueda ser reconocido por un servicio de correo electrónico. Es un pequeño gazapo que tiene, por ejemplo, la película de Misión Imposible. Me he acordado por lo que comentabas antes de tienes un email.
Claro. Sí, entiendo que como en ese caso en concreto, que sí que había a lo mejor algún uso, habría usos tecnológicos e informáticos, pero a lo mejor como no está tan extendido, pues como que pasaba un poco más... Sí, que la gente no se iba a preocupar de este tipo de cosas.
Haz que salga como que se envía un correo, tú dale a enviar.
Pero bueno, yo creo que siempre hay que cuidar este tipo de cosas en el cine, porque siempre está el típico o un colectivo que bueno, que tienen más conocimientos.
Es lo que decías tú antes, pues imagínate médicos o especialistas viendo determinadas series o películas. Pues muchos echan las manos a la cabeza.
Seguro, sí, ¿no? Claro. Películas que a lo mejor disparan a uno y dices, pero si lleva, le han disparado en la pierna, no sé qué, se hubiese desangrado. O y no, sí. Ese tipo de cosas que son, que yo creo que la gente no se lo plantea, ¿no? Y el tío sigue peleando así.
Sí, y saliéndote de la informática, cualquier persona de cualquier gremio, es muy común que hayas dado un curso de primeros auxilios en muchos puestos de trabajo, sin tener que trabajar en un hospital. Yo, por ejemplo, sí que me han dado a mí un curso de primeros auxilios y llegaron a darnos una simulación de hacer una reanimación, un RCP, con un muñeco. Y nos dijeron, vale, tienes que hacer la reanimación, tienes que hacer, pues, no sé el nombre técnico, pero 30 masajeos, por así decirlo, de corazón. Y lo dejas y que otro te sustituya. Y dices tú, coño, ¿y eso por qué? Perdón por el taco. ¿Y eso por qué? Pues porque tienes que hacerlo de tal manera que te asfixias. O sea, tú cuando le haces el masaje de pecho a la persona que está teniendo la parada cardíaca, tienes que tener los codos totalmente rectos, apoyar todo tu peso en el torso de la persona, en el pecho, y empujar hacia abajo. Entonces, lo primero que es factible es que puedas llegar a partirle las costillas para poder llegar a masajearle y hacer que tú, con tu peso, que su corazón bombee. Y lo segundo, que cuando lo has hecho 30 veces, tú estás asfixiado.
Agotado, ¿no? Claro.
Y los brazos tienen que estar totalmente rectos. Entonces, escenas de película. Claro, una vez que me dan el curso, empiezo a ver escenas de películas donde se hacen reanimaciones que tienen los brazos doblados, haciendo uno, dos, tres, cuatro,
que no sirve
uno,
para
dos,
nada, ¿no?
Tres. No están haciendo nada.
Claro.
Tienen que hacerlo así. Eso, por ejemplo, no es un fallo. Eso lo veo más un recurso, porque o ponen un muñeco para que hagan el masaje bien, o a la persona la destrozan a la que le quieran hacer el masaje de verdad.
Entonces ahí nos iríamos un poco también al dilema, ¿no? De cine realista versus cine...
Claro,
fantástico.
Eso es un recurso.
E incluso cuando el cine es supuestamente realista, con este tipo de cosas, estamos además, tampoco nos las solemos plantear cada día, ¿no? Pero nos fijamos que el cine no es tan realista. Hombre, estamos hablando de películas a lo mejor muy flipadas, ¿no? De Matrix, tal, que eso
sí,
evidentemente...
Claro, imagínate.
Pero sí, hay películas incluso cotidianas de, bueno, pues que simplemente, yo qué sé, la vida de una persona, ¿no? Incluso salen este tipo de errores o cosas así que se salen de... Pues, bueno, quizás deberían cuidar más ese tipo de planteamiento, ese tipo de escenas, ¿no? Que estén poco elaboradas, quizás. Pero es que a lo mejor lo que funciona en cine no funciona en la vida real. O sea,
claro,
en
claro,
ese sentido, yo creo que será un poco el recurso, no sé si fácil, pero si lo hiciesen a lo mejor demasiado, se llegaría a ser aburrido. Imaginarlo de 15 millones de años intentando hackear, pues si quedas
claro,
así,
es que
no habría película, ¿no?
La gente además cuando va al cine, bueno, hay excepciones, pero normalmente lo que quieren ver es algo que no ven habitualmente, ¿no?
Claro.
Y bueno, pues ser un poco
incrédulo quizás.
Claro,
o...
claro.
Bueno, pero también, a ver, esto lo estamos analizando desde el punto de vista informático porque yo creo que es curioso y porque a lo mejor muchas veces hay gente que sí se lo cree. Pero ¿por qué a lo mejor estamos no nos creemos que hayan puesto un 2 puntos en la película de Misión Imposible y nos indignamos? Que lo digo de broma, ¿no? Que no nos indignamos. Y a lo mejor la gente dice, ¿y por qué Harry Potter? Pues bueno, en Harry Potter, ¿qué pasa con Harry Potter? ¿Por qué en El Señor de los Anillos hay orcos? ¿Y por qué es otro?
Claro, pero bueno.
O sea, que nos tenemos que creer un poco lo que nos quieran contar sin darle demasiada importancia. Pero es verdad que si... que eso sí que trasciende y hay gente que dice, ¿no has visto esta película? Es que si tú eres informático tienes que saber esto, y a lo mejor vosotros, aunque sepáis muchísimo, no podéis comparar con esos informáticos que no tienen, que son falsos. O sea, realmente ya. Es que no es informática eso, a lo mejor es otra cosa.
Claro, lo que pasa es que además esas películas, es esas películas que dices, claro, es que son películas directamente de no sé cómo decir, una película de animación, una película que no es real, ¿no? Cuando vas a ver El Señor de los Anillos no te planteas, vaya, ¿por qué este dragón vuela?
Claro, es un poco el contexto.
Claro, pero si vas a ver una película que, pues no sé, un caso Bourne, por ejemplo, pues sí que quieres que aunque sea de acción y pasen cosas un poco inverosímiles, que tenga cierta realidad.
Cierta realidad.
Sí, claro. Porque cuando vas a ver Jason Bourne no vas a ver 007. Entonces hay un poco el espectador como que se ubica y se mentaliza. Sí. Y por ejemplo en Jason Bourne o películas de ese tipo que tienen un toque un poquito más, por así decirlo, realista, sí que utilizan muchos recursos informáticos para seguimiento, localizarle, hackeo y demás.
Pero están mejor...
Están mejor enfocados, pero también utilizan muchos recursos de guión y lo adaptan. Y eso también, por ejemplo, pasa... Vuelvo a referenciar la serie 24. En estas películas que hablan de espías e intentan hacerlo como más verosímil, no es tan verosímil como lo sacan, aunque muchas de las cosas que hacen sí que se pueden hacer de verdad. Lo que pasa es que no en el tiempo en el que lo hacen en la película.
Claro.
Por lo tanto, vuelven a utilizar ahí un recurso.
Claro.
Pues el seguimiento de un vehículo sí que se puede hacer hasta el milímetro, pero a lo mejor no tan rápido. Sí que lo pueden necesitar en un momento dado, utilizar un satélite. A lo mejor no es teclear y ya se reubica. A lo mejor el satélite necesita 45 minutos para colocarse en la órbita necesaria. Claro. Eso la película no lo pueden meter.
Hablan de un satélite. Cuando para geoposicionar algo necesitas 3 satélites. Para hacer una triangulación, necesitas 3 coordenadas X y Z. Pues siempre hablan de dame un satélite, dame ese maldito satélite. Y siempre necesitan 3 satélites, claro. Que claro, a lo mejor está a 500 kilómetros, claro.
No quieren aburrir al espectador y necesitan que el metraje fluya.
Claro, claro.
Eso es. Bueno, pues si queréis hacemos una pequeña pausa, vamos a poner un poquito de música para dar un poco de aire al oyente, ¿vale?
With flowers and my love hope never to come back. I could not foresee this thing happening to you. Oh,
seguimos en Descubriendo el Séptimo Arte hoy con el tema de la informática en el cine. Aquí en cuando estamos escuchando un poquito de música, estamos comentando pues bueno algunas cosas sobre ciertas películas y cosas que vamos a decir ahora, a desvelar un poco. Estabais comentando sobre la película Tron. Cosas muy interesantes. Si quieres, Roberto, cuéntanos.
Sí, bueno, Tron, que fue una de las películas, una de las primeras películas que puso imágenes totalmente generadas por ordenador. Bueno, para que la gente se haga la idea, es una película que ha envejecido también bastante mal, la verdad. Yo la vi con amigos hace poco y, sí. Y uf, madre mía, pues tiene su encanto, pero ha envejecido mal. Bueno, para que los oyentes se hagan la idea, tiene 15 minutos de imágenes generadas por ordenador, plenamente por ordenador. Bueno, con la tecnología actual, esos gráficos se generarían aproximadamente en 3 días. Bueno, pues en aquella época se tardó 10 meses trabajando con 500 programadores, 7 por 24. O sea, 7 días a la semana, 24 horas. Para que te hagas un poquito a la idea, todo ese esa ingente cantidad de tiempo con la tecnología actual sería en apenas 3 días.
Que además en la primera película de Tron trabaja Jeff Bridges, ¿verdad?
Jeff Bridges, sí.
Que ahí
sí, es el protagonista y también
estaría jovencito. Y luego Walt Disney estrenó pues en el 2011 o la Navidad del 2010 al 2011
sí, hace 2 años,
Tron Legacy. Y aparece Jeff Bridges, vuelven a utilizar la película, sale él con su cara de ahora, pues unos cuantos años después. Y es sorprendente cómo al principio de la película pues sale como un feedback del nuevo protagonista y sale el Jeff Bridges
joven.
De joven, que es una reproducción hecha en 3D, con gráficos CGI, por ordenador, del actor. O sea, un personaje virtual, literalmente. Sí que es verdad que todavía nos falta un poquito. Porque se les percibe
ciertos gestos
y demás, la textura de la piel y eso es complicado, pero bueno, la verdad es que están haciendo
muy bien hecho,
bueno, sí. Yo decir, están haciendo avances. A colación, que a lo mejor no lo he comentado antes porque no, estamos hablando de la informática en el cine, del uso que se da de la informática en el cine. No estamos hablando que eso evidentemente no lo hemos comentado, pero es que ha sido también un paso espectacular. El cine digital y los efectos digitales en el cine, que eso es otro tema.
Sí,
también,
claro.
Que lo claro, podemos hablar de ello, que evidentemente muchas veces están súper relacionados. Porque ¿cómo vamos a hacer Matrix sin esos efectos digitales?
Que la informática en el cine la puedes enfocar o bien hablar de la historia, de cómo el uso de las nuevas tecnologías
eso
han influido
es.
En el desarrollo de películas. Desde los pioneros en los efectos especiales, como por ejemplo George Lucas con su empresa Light and Magic, sus primeras películas de Star Wars, que para mí siguen teniendo una gracia especial, porque son películas que ves que son maquetas, pero lo siento, pienso en esa película cuando se estrenó en los 70 y muchos, y es que tenía mucho mérito.
Tenía mucho mérito.
Y eso que suena, hay muchísimo sonido en espacio con oxígeno cero. Pero se le permite, tiene un encanto especial. Se puede enfocar así, cómo han influido las nuevas tecnologías en el desarrollo de las películas. Se puede enfocar sobre películas cuyo tema principal es la informática, pues como Operaciones Warfish o Matrix o Juegos de Guerra. Y luego un poco lo que también queríamos tocar hoy, lo que son gazapos, para desmitificar un poco lo que es algunos recursos informáticos que utilizan de guión,
claro.
que no son tan así.
Sí, yo digo,
muchas veces.
Íbamos más por ahí, pero evidentemente en los últimos 20 años, quizás estamos hablando del 82, de la película de Tron, la primera, ya que la está hablando de ella Roberto, han pasado 30, 31 años de esa película. ¿Cómo ha evolucionado la informática, por ejemplo, en este caso, y cómo la informática, porque no lo hemos dicho, pero por ejemplo, películas enteramente hechas por ordenador.
Sí.
No que haya un uso
sí,
como en Tron, sino enteramente una película de animación. En la saga, todas las de Pixar, por ejemplo,
Toy Story.
Sí, no, pero por ejemplo, creo que el uso digital en el cine, digital me refiero a informático, creo que lo usaron en la película Cómo engañar a Roger Rabbit.
Sí.
Empezaron a usar ya la informática para hacer cosas en el cine. Y creo que fue la primera película, bueno, la de Tron anterior, pero digo, no sé, me lo explicaron
sí,
así
con
a mí.
Un personaje, con Michael Jordan y con
un personaje digital.
No, la de Cómo engañar a Roger Rabbit.
Bueno, y salía ahí esta mujer rubia tan guapa.
Kim Basinger.
Me estoy yendo de película. Kim Basinger, ¿no?
Pero esa es la de. ¿Sí?
Yo creo que sí, ¿no?
Kim Basinger es la de la que trabaja Brad Pitt.
La que
Pete,
dices
cool,
tú trabaja
no sé
Cool
qué,
World.
Cool World, esa es la de
cool
Kim
World.
Basinger. No, yo digo la de ¿Quién engañó a Roger Rabbit?
Ah, pues yo pensé que
la de la chica vestida de rojo.
Sí, Kim Basinger,
imagínate. Roger Rabbit es de dibujos y trabaja.
El conejito. Bueno,
sí. Pues esa película, y bueno, y luego después, evidentemente, yo creo que donde fue la película más grande que ha habido con efectos digitales y que de hecho todavía yo creo que está, que no ha envejecido nada mal, ha sido Parque Jurásico.
Parque Jurásico, Terminator 2.
Terminator 2 también muy bien, es verdad. Sí, lo único
Terminator
que es verdad
2 muy bien, sí.
Que el hombre malo este es
el T-1000.
El cuando se convierte esa, no sé cómo decirlo, la parte esa,
sí,
no
el,
sé
el metal líquido. El morphing, sí.
Eso es, el metal morphing, líquido sí. No está mal, pero evidentemente quizás no sé, se abusa mucho de eso en la película. Y sin embargo, en Parque Jurásico, él lo que hizo fue utilizar maquetas y robots hechos con materiales, un poco como decías tú con Star Wars, y eso sí, mezclado con el digital le funcionó. Pero claro, estamos hablando de Steven Spielberg, un montón de presupuesto, pero bueno.
Bueno, Jurassic Park, no obstante, tiene también, Antonio comentó antes una, un gazapo bestial.
Ah, bueno, de la informática,
sí,
también.
Bestial.
Un gazapo maravilloso.
Para reventar el sistema
informático. Aparte de unos cuantos fallos de montaje, como que en un plano aparece una cosa y en el otro aparece de otra manera.
Sí, eso es lo del fallo de Raccord, que eso pasa en el cine, sí.
En Jurassic Park hay una escena que no sé si están en el teatro, están en un comedor, me parece. Y pasan por las cocinas, los niños llegan al comedor, cierran la puerta y están los velociraptores intentando cruzar la puerta, abrirla para comerse los vivos. Entonces los niños pues ven un terminal y como la niña pues, sabe un poco porque es comunista, pues se pone en el terminal y empieza a teclear. Supuestamente el terminal funciona con Linux, cosa que todo el mundo sabe que Linux es muy extendido, mucho más que Windows, y todos los usuarios a nivel doméstico utilizan Linux.
Sí, dice una frase de esa de, es Unix, lo conozco.
Es Unix, lo conozco, así que la niña empezó a utilizarlo. Claro, ha estudiado el grado medio de informática en el San Gabriel y como aquí se toca Unix, pues la chica lo
más
sabía.
Ya era más avanzada, lo hizo por con 12
supuesto,
años.
Por sí, supuesto. Sí,
claro. Y ya directamente...
Y entonces la chica se ve cómo aparece un sistema informático en tres dimensiones, un sistema de archivos en tres dimensiones con muchos cuadrados conectados entre sí. Y empieza la niña como a girar un cubo y demás, y de repente, ¡pin!, ya ha conseguido acceder al sistema de archivos. Y desde ahí es capaz de manejar todos los cierres de las puertas del parque.
Sí, bueno, eso...
Maravilloso. Otro recurso.
Otro recurso.
Un minuto tarda.
Sí, pero yo creo que eso es porque tienen que generar cierta tensión.
Claro.
Y es un recurso del cine. Y bueno, y quizás en esa época, como la gente no entendía, quizás...
Pero bueno,
esa
película puede tener otras fortalezas que un poco que, bueno, compensas. Es lo que dices, cuando vas a ver Parque Jurásico te mentaliza de que vas a ver una película de entretenimiento.
Hombre,
de
yo precisamente lo que más me encanta no es...
De comer palomitas.
No es lo de la informática, a lo mejor película. Es que a través de un ámbar que encuentran ahí de resina con un mosquito pueden sacar... y luego también eso tampoco lo llegan a explicar del todo. O sea, explican cómo se convierte de sacar de la sangre de un mosquito que tiene el ADN de un dinosaurio.
Conservado en ámbar, ¿no?
Sí, pero de ahí cómo pueden llegar a hacer toda clase de dinosaurios.
Con un vientre de alquiler.
A mí eso me parece más
de un
creíble.
Un cocodrilo.
Eso es más creíble.
Más creíble. A lo mejor si viene un biólogo o un médico dirá que qué disparate, pero bueno, yo
qué
digo.
Disparate.
Pues si tiene ahí un poco de ADN, pues
claro, que nada, algo se puede rascar.
Lo mezclo con una oveja y sale ahí un velociraptor.
Otro día pues podemos hablar de biología en el cine, que venga alguien que sepa y dirá que es una auténtica.
Un disparate. No, claro, bueno,
ahí a lo mejor que la niña en ese momento dado se mete en un ordenador y haga cualquier cosa de estas, es como que estamos ya acostumbrados.
Claro.
Venga, hasta se puede tolerar. Pero que la conclusión de un guión de una película esté basado en algo completamente surrealista, Robert, porque Independence Day, que fue un taquillazo.
Ay, sí, eso es muy grande.
Taquillazo.
Que le hemos comentado antes también, es verdad.
En la película de Independence Day con Will Smith.
Bill
intentando,
Pullman.
Intentando quitarse su papel de su encasillamiento de Príncipe de Bel-Air, haciendo de superhéroe americano, que Will Smith es un gran actor, pero oye... Es que es el amo, ¿eh? Es que no hay una película en la que no sea el amo.
Pues se habla del planeta. Entre él y Bruce Willis,
todas las películas.
Y Tom Cruise, le metemos
hasta los dramas, sí. Hasta las películas de drama como.
Siete almas
y hay otra.
En busca de la felicidad.
En busca de la felicidad. Sí. Sigue siendo el amo.
Sí, sí, aunque sea el personaje más perdedor, al final llega, sí, dice: sí, no, sí, es sí, que este hombre. Es. Sí, sí.
Pues Independence Day también meten ahí un poquito el tema informático. Por supuesto, pasan muchísimas películas que, aunque hay muchas personas estudiando un caso concreto, hay solamente una que es la que se da cuenta de algo y nadie le hace caso. En este caso es el actor de la mosca, que no sé cómo, no me acuerdo el nombre.
Daniel... Jeff Goldblum.
Sí, que también sale en Jurassic
Jeff Goldblum.
Park.
Sí. Trabaja en Parque Jurásico 1 también. Y 2.
Sí, 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 sí. Vale, pues este, el personaje que interpreta este actor trabaja en un este meteorológico, en una central meteorológica, creo, y descubre un código binario que nadie descifra, nadie, excepto el que se da cuenta que es un que va hacia atrás en binario. Sí que es verdad que hay estudios científicos que sí que se ha demostrado la posibilidad de comunicarte utilizando números matemáticamente, y ahora mismo en canales de esto de televisión, de Discovery Más y demás, hablan de muchos reportajes de comunicación con los alienígenas a través de ceros y unos, cómo intentar explicar el cuerpo humano con ceros y unos, y sí que se puede, y se considera que si eso llega a una mente inteligente puede llegar a interpretarlo igual que lo interpretamos nosotros. Pero de ahí a cómo termina la película, ¿vale? Porque nos están dando por todos lados los alienígenas. ¿Y cómo termina la película, Robert? ¿Cuál es la solución pues, que al final toman?
Ellos militarmente son pues mucho más avanzados que nosotros. Mandamos los mejores aviones y somos incapaces de incluso de hacerles un rayazo
pues
en la pintura.
Pues unos escudos magníficos ahí que de repente...
Esos escudos magnéticos que, bueno, no somos incapaces incluso de rozarles. Entonces esta criatura, bueno, Will Smith, por supuesto... destruye una nave, saca al marciano, le pega dos patadas y de pronto se sube a la nave y sabe manejarla. En un segundito. Sí. La maneja y lleva a este actor y son capaces...
Hay que puntualizar que es un piloto americano.
Claro, claro, muy bien formado. Bueno, practica un poco, tiene un par de errores, pero nada, enseguida a los 5 minutos maneja la nave de una manera, pues eso, fantástica y se mete en la nave nodriza. Con el otro personaje y diseminan un virus que han hecho en 15 minutos y son capaces de destruir todo el sistema de comunicación de los alienígenas, que están tan avanzados.
Con toda la tensión y en el último momento,
claro,
siempre,
claro,
adecuadamente.
Supuesto, no tenían ningún tipo de antivirus y este hombre en 15 minutos le destroza. No quiero pensar, si esto fuera real, qué podría hacer con nuestros sistemas informáticos, Windows, por ejemplo.
¿Llegan a enchufar un pendrive?
No recuerdo si es un pendrive o lo hacen vía telemática, la verdad. Es que
quizás
no
en
recuerdo.
Esa época yo creo que no está tan extendido el tema del pendrive porque...
Sé que conectan algo. Y para que la gente entienda un poco por qué choca tanto a poco que has estudiado algo de informática, todo el mundo ve muy bien los ordenadores de la marca Apple porque se supone que son protegidos contra virus, porque Apple trabaja bajo Linux, entonces el sistema Linux no tiene las vulnerabilidades que tienen los sistemas Windows. Es decir, un software malicioso en Windows, para Linux no
lo es.
Es inmune, y para Apple que trabaja sobre Linux pues también es inmune. Pues ¿cómo es posible que sean capaces de desarrollar un exploit, por así decirlo, que pueda ser... Sí. Primero, que sea compatible con el sistema informático de los alienígenas.
Claro, no saben ni qué sistema de archivos utilizan.
Sí, es que es un sistema informático.
¿En qué está escrito? Cualquier programador que haya visto esa película habrá dicho, me han estropeado toda la película. Porque tú vas a ver una película de alienígenas, vale, pero pon otra solución. Pon otra solución, porque eso, incluso en ciencia ficción...
Canta
demasiado.
¿Habéis visto la película Prometheus?
Sí.
La última
de
Scott.
Sí, sí. Sí. Bueno, no obstante, podríamos sacar una conclusión: es que los informáticos estamos aquí para salvar el mundo si fuera necesario.
Pues no, claro, yo por eso estoy
aquí
muy tranquilo.
San Gabriel, pues si alguien necesita salvar el mundo, pues puede eso contar es. Con nosotros.
Bueno, pues esa película también hace referencias a. No, hombre, evidentemente informática hay mucha. Y ahora, ¿cuánto en una película en el 2012? Pues imaginaos. Todo súper moderno, pues claro, todo es informática, todo son pantallas, todo son paneles, todo. Además, ahora ya ha llegado un punto, que eso es otra cosa que os quería comentar y preguntaros. En la película Prometheus me llama la atención, pero también, por ejemplo, la de Minority Report, que ahora todo ya no hay teclados, ahora es todo táctil.
Sí.
Táctil incluso, pero ya no táctil, porque esto se adelantaron. Entonces, a veces el cine se adelanta a nuestro tiempo, se adelanta.
Los trabajos de oficina, el que quiera jugar al solitario va a estar perdido, porque de aquí a unos años todas las pantallas van a ser transparentes, se te va a ver lo que haces.
Claro. Sí, sí. Bueno, es otro tipo de pantallas, pero por ejemplo, en Minority Report, ¿no? Cuando eso es posible.
Sí, te refieres al interfaz manejado por gestos.
Eso es. Sí, que estábamos hablando antes, me ha dicho Robert, lo de la tele de Samsung, esta que
sí,
hay
actualmente,
ahora.
Bueno, Samsung incorpora, bueno, ha sacado unas televisiones, bueno, actualmente, te digo, te hablo ya hace 6 meses, que tiene una cámara en la parte superior y lo que hacen es que tú puedes manejarte a través de la interfaz de la televisión simplemente con movimientos con movimientos de mano.
Con gestos,
moviendo
sí.
la mano puedes moverte, avanzar en los menús, etcétera, en tu propia casa.
Y lo de Samsung es viejo ya, porque digamos la primera que empezó a introducir un poquito con gestos, pero todavía utilizaba algo mecánico, una pieza, fue la Wii.
La Wii, claro.
Fueron de los pioneros en videojuegos en intentar hacer un interfaz, una interacción entre el usuario y el videojuego lo más fácil posible, que fuera con gestos. Y luego llegó Microsoft.
Kinect.
Y dijeron, sí, pero ¿y si quitamos el mando? Que sea solamente con el cuerpo. Entonces, te vas a cualquier centro comercial que tienen promocionando su periférico que se llama Kinect. Y ese periférico lo que hace es, conectado al hardware, a lo que es la consola, tiene una cámara, hace un reconocimiento facial de las personas que estén en el emplazamiento. Es verdad que necesitas un mínimo de metros. O sea, sí. Mira las instrucciones por si acaso en la publicidad. No vaya a ser que resulta que tengas que apartar el sofá para tener un mínimo de 2 metros
porque
de
a
distancia,
medio metro no se puede jugar.
Porque a lo mejor a medio metro claro. No te reconoce. Y con gestos reconoce los movimientos asociados al cuerpo de la persona que está delante y en virtud de eso reacciona. Eso en un videojuego pues para manejar lo que es el muñeco, pero tiene un reproductor multimedia para reproducir audio y vídeo. Y eso sí lo he probado yo, por ejemplo, físicamente en las promociones que tienen los centros comerciales. Y si te pones delante y con un gesto de mano puedes menú, ir ¿no? cambiando lo que es el menú, la lista de canciones. Y dejando la mano a cierta altura, pues es como que estás viendo que se te señala en la pantalla la canción que quieres escuchar. Llevando la mano hacia la derecha, reproduces la canción. En reproducción de películas, igual, pues con gestos puedes parar, con voz y demás.
O sea, que
y
eso se aproximaría un poco, por ejemplo, a lo que nos viene a la cabeza cuando vemos Minority Report, ¿no?
Claro, es esa
se
idea.
Asemeja.
Esa idea existe.
O sea, que vamos llegando a ese avance que
sí,
el
sí,
cine...
sí, eso llegamos. Lo bueno y lo bonito es que lo que es el hardware del Kinect, hay mucha gente con mucho tiempo libre y con mucha capacidad intelectual que programando para Kinect, conociendo el hardware que maneja Kinect, está utilizándolo para otro tipo de aplicaciones. Incluso se puede utilizar para aplicaciones científicas o médicas. O sea que un invento, es un poco lo que dice Tony Stark en la primera película de Iron Man, el dinero que se invierte en
militar,
en el
¿no?
ejército, el dinero en investigación militar, produce muchos avances médicos para salvar vidas. Pues pasa también que está pasando un poco lo que es el avance a veces en lo que es la interacción usuario o máquina que para un entretenimiento puede producir avances para otro tipo de contenidos que no sean de ocio.
Pues que las consolas realmente tienen una tecnología ahora mismo súper avanzada. La Play 3 tiene unos procesadores que serían suficientes para guiar un misil. Alguna capacidad de cálculo suficiente para generar cálculos en coma flotante, suficientemente potentes para guiar un misil.
Yo, desde luego, la verdad que, bueno, esto tampoco viene al cine, pero bueno, sí que se parece mucho porque, de hecho, sí. Otra cosa igual, los videojuegos cada vez son más cinematográficos.
Sí. Sí.
Ya vienen años, hace años que lo vienen siendo.
En detrimento de lo que es la calidad de lo que se espera de un juego en sí, que es que desarrolle un poco ciertas capacidades cognitivas, de reflejos, de memoria, de orientación y demás. Hay muchas veces que se limita el juego que sea una sucesión de escenas en las que de vez en cuando te deja manejar un poco al muñeco. Eso sí que es verdad que hay algunos que apoya lo que es la narrativa del juego y otros que directamente casi al jugador le
no le dejan, claro, sí, eso,
no le
eso
dejan, es, no le dejan.
Eso es verdad, pero es cierto que las consolas ahora mismo también tienen una potencia increíble, pues lo que dice Robert, y yo he visto ya algún trailer de la PlayStation 4.
Sí.
Y eso también, claro, la industria de cinematográfica mueve mucho dinero, pero es que la industria del videojuego mueve mucho más.
Está
a día de hoy.
Lo mismo, más, sí, el más dinero que música y cine.
Y cine
juntos,
claro. Entonces,
hay mucha inversión.
Entonces, quizás los que nos están planteando este tipo de cosas y los que más tengan que decir a lo mejor a la hora de programar y de diseñar, a lo mejor, pues eso, lo que son gestos faciales, a lo mejor los que nos van a guiar son la industria del videojuego y luego lo que sobre se lo dejarán quizás a la industria cinematográfica, ¿no? Porque, porque claro, al final lo que mueve eso es un interés económico.
Antes de hacer una enumeración de gazapos muy comunes en series y películas, sí que me gustaría también reseñar que, hablando de lo mal que envejecen las películas de ciencia ficción, muchas, Minority Report, por ejemplo... tengo entendido que tuvieron un tiempo de investigación con científicos, ingenieros y demás para intentar diseñar los artilugios
que durasen más tiempo,
que durasen lo más posible. O sea, claro, vamos a utilizar cosas que sea posible que existan en el futuro,
claro,
porque esta película, si se va a seguir viendo dentro de 10-15 años, pues vamos a intentar que, y algunas cosas sí que están aplicándose, como por ejemplo la interfaz, el gesticular.
Gesticular. Claro, pero eso en ese momento, cuando lo vimos, no sé exactamente de qué año es ahora mismo Minority Report, pero vamos, tiene ya sus...
¿Es la de 2005 o así?
Sí, una por eso, así. Que la Wii todavía no había salido, y no, la Wii aún así no, tampoco sí. Era lo mismo. Y evidentemente lo, ni los gráficos ni nada, ¿no? Pero sí que es interesante.
Sí,
y
sigue pareciendo moderna, de hecho.
Sigue pareciendo moderna. Sí.
Ha envejecido bien. Ese
también te digo que tienen pocos años. Ya veremos a ver cuando pasen 30 lo de Blade Runner. Blade Runner a lo mejor en el 90 no pasaba nada, porque de hecho lo comentaba también con Vicente, que las pantallas seguían siendo también, es que no me acuerdo ahora, convexas, ¿no? Eran convexas y luego ya la pantalla plana. Entonces cuando hay esa evolución cambia. Y de hecho yo incluso series, estoy viendo Los Soprano, parece que se lo comento a todo el mundo, pero es verdad que la estoy viendo y me he fijado que cuando se sientan a ver la televisión están viendo pantallas convexas. Luego en las temporadas más modernas tienen pantallas retroproyectores, o sea, antiguos, que eran televisiones gigantes, pero que tenían su tubo o lo que fuese. Y hombre, y está muy bien, pero lo sigues viendo un poco antiguo. Y fíjate que han pasado nada, creo que el 2007 acabó la serie.
Sí, porque no sé si la primera temporada del 99 para el 2000.
Claro, a lo mejor ya en el 2006 pues ya utilizaban pantallas de plasma, que aún así también nos resultan, porque las primeras pantallas de plasma como eran de gruesas.
Claro, la primera...
Por cierto, perdón. Termina.
Sí, digo, la primera película de Bourne, de hecho, de porn, también utilizaban los monitores antiguos de tubo. Entonces, claro, estás ahí con esta organización que hace esos seguimientos tan espectaculares y le van lo último y te encuentras ese monitor, pues ya es que no deja de ser creíble. Claro.
Sí, o cuando sale James Bond con algún teléfono de estos que maneja el coche y todo ese tipo de cosas, y a lo mejor el teléfono no es ni en color.
Claro, es que no te lo crees.
Y ese tipo de cosas. Entonces, es verdad que eso ya lo dijimos en la película de Blade Runner, que evidentemente la ciencia ficción tiene que existir. Creo que funciona muy bien. Creo que sirve para, a lo mejor, para adelantarse a su tiempo y está genial, pero un abuso tanto en los efectos digitales como en el guión, que sea muy importante las cosas tecnológicas, pueden hacer que esa película, a lo mejor a 10 años vista o a 20, pues bueno, pero cuando imaginaros Minority Report, imaginaos que dentro de 100 años se sigue viendo, pues igual
choca,
incluso que a lo mejor si... Como hay mucho abuso de... Aunque al final el trasfondo de la película creo que es superior a eso.
Sí.
Pero si hay... O igual que en Matrix. El día que Matrix... Aunque se planteen otras cosas. Pero el día que Matrix esté pasada de moda digitalmente, estéticamente y todo, pues a lo mejor no tiene tanta gracia.
Claro.
Por eso a lo mejor el cine más puramente de guión, de historias a lo mejor más elaboradas, lo que es el guión, más que el uso tecnológico y tal, pues a lo mejor trascienden más.
Un apunte, como has comentado la serie de Los Sopranos, un apunte para que te fijes. La primera temporada aparece en una de las tomas de la cabecera de la serie, el World Trade Center reflejado en el retrovisor de Tony Soprano. A partir de las temporadas posteriores a la catástrofe, ese reflejo ya no aparece.
Pero de hecho salen las Torres Gemelas. Pero es que salen, no creo que es un reflejo, creo que sale...
No, es verdad, salen, se ven.
No, pero es que de hecho... No sé si lo tengo que ver porque voy por la tercera, pero yo creo que en la cabecera, yo creo que la dejaron intacta, ¿eh?
No, la quitan.
¿La quitaron?
La quitan.
Yo no sé, me voy a fijar, pero lo estaba comentando el otro día.
A partir de una temporada lo quitan.
Sí, porque me parecía un poco insensible, quizás.
Sí.
¿Verdad? Porque es un poco. Aunque bueno, hay películas que, evidentemente, cientos de películas salen las Torres Gemelas y no van a eliminar la escena porque, bueno, es parte de la historia y parte de la película también. Bueno, si queréis. Hablando de Tron, ya hemos comentado también lo de los efectos digitales de Tron Legacy. ¿Qué os parece la película Pirata de Silicon Valley? Que será una referencia un poco para un poco la historia de la informática, sobre todo la historia moderna, ¿no?
Un poco de lo que es la informática a nivel doméstico.
Sí, ¿no? Eso es, a nivel doméstico.
Bueno, pues Silicon Valley habla un poquito de cómo surgen las empresas de Microsoft y Apple. Un poco como Bill Gates y Steve Jobs, jovencísimos, empiezan a trabajar pues en los garajes de casa y cómo surgen un poco las empresas. Y bueno, es una película entretenida y se ajusta un poco a la realidad. Se ve un jovencísimo, ahora mismo no recuerdo el nombre, del actor que hace el personaje de... Steve Jobs. Es muy famoso. Bueno, ahora mismo no me acuerdo. Y lo que pasa es que, bueno, la película está grabada, pues creo que recordar a principios de los 90, entonces, bueno, pues se queda antes de que Apple pegue el pelotazo y saque el iPhone, el iPod y sea lo que sea actualmente. Pero bueno, la verdad es que la película es entretenida. tiene que ser muy graciosa. Las empresas de electrónica, de hecho, en aquella época no confiaban en los ordenadores y que los ordenadores fueran domésticos. Tiene frases míticas como bueno, pero ¿quién va a querer tener un ordenador en casa? Se decía un directivo de una empresa de electrónica muerto de risa. Y bueno, luego fíjate a dónde se ha llegado.
Otra película típica de tema informático y dándole un poco esa magia o esa sensación de aventura, de ten cuidado con lo que haces con el ordenador porque lo mismo no te das cuenta y eres demasiado bueno y te metes donde no debes, es la de Juegos de Guerra, que es del 83, que trabaja el protagonista Matthew Broderick, sale súper jovencito.
Jovencísimo, sí.
Y esa película, pues un chico desde el ordenador de su casa que se conecta a internet, se conecta a la red utilizando el auricular del teléfono en vez de por
el cable.
Sí, no, sí, te quiero decir, en vez de utilizar pulsos, se conecta por tonos. El teléfono, el auricular, emite un ruidito, ese ruidito es lo que se reconoce como los ceros o los unos, y es curioso. Y ahí el chaval lo que consigue es, pues, sin quererlo, meterse en el Pentágono, y él no lo sabe, y entonces se cree que está jugando una simulación de declaración de guerra. Pues no sé si es entre Rusia y Estados Unidos.
Sí, 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 claro.
Y en el Pentágono se creen que les están agrediendo de verdad.
Atacando, sí, sí. Y consigue casi organiza, vamos, casi provoca una tercera guerra mundial.
Sí, es curiosa la película. Una película que sigue un poco la senda, la filosofía de Matrix es la, en español, Planta número 13. Nivel 13. A nivel 13 y va sobre la realidad virtual y bueno, los peligros que puede tener, y es para verla por el final, sobre todo. No voy a decir el final porque digamos que crees que la película va de una cosa y luego resulta que es otra.
O sea, que es interesante, ¿no?
Es interesante. Es una investigación de un asesinato que se comete en el mundo virtual pero afecta al mundo real. Y es curioso, se empiezan a mezclar las cosas que pasan en el virtual y en el real, aunque son conscientes de cuánto se están introduciendo en el virtual, es lo curioso. Y luego, curiosas cosas que aparecen, pues algunos gazapos interesantes antes de terminar. Por ejemplo, en la serie de Castle, por ejemplo, hacen mucho uso y desgaste del maravilloso zoom infinito para poder reconocer a las personas, a los posibles sospechosos. En una película, si no me equivoco, de James Cameron, Mentiras Arriesgadas,
sí.
Aparece, sí, sí, sí. Aparece un Windows 3.1, sistema operativo Windows 3.1, en un ordenador cuya carcasa es de Apple, bueno, en esa época Macintosh, carcasa de un Macintosh, Mentiras Arriesgadas, que es del 94, y en una escena, un agente de la CIA, un espía, se mete en un ordenador, vamos, se sienta frente a un ordenador de este tipo. Al arrancarlo se ve que aparece un Windows 3.1 en árabe, ¿vale? En un dialecto árabe, y conectado al puerto RS-232 utiliza un aparato al que le denomina algo así como un modem. Lo conecta por ese tipo de puerto y además se conecta por una red inalámbrica, ¿vale? Para
el wifi de los 93, ¿no? Sí, que no, sí, no existía.
Es curioso. Y a partir de ahí, pues ya empieza a manipular. Por supuesto, es un Windows 3.1, le conecta un modem, no necesita drivers ni nada de ese tipo.
Plug and play directamente.
Sí, sí. No se había inventado lo que era el plug and play, el conecta y utilízalo, claro. Estilo de las cámaras de fotos de hoy en día o los pendrives.
O Apple, que tiene muchos, sí, drivers ya directamente por defecto, sí, ¿no? Sí, de las impresoras, sí, sí. Este tipo,
pues,
de cosas.
En esa época también. Jurassic Park y el sistema operativo de Unix, ya lo hemos comentado, ¿vale? Como la chica accede al sistema de archivos y directamente manipula las cerraduras.
Ah, perdón, ahora que dice lo de Parque Jurásico, ¿qué os parece cuando los malos meten un virus y sale su cara? Ah, películas, sí, tipo, sí, GoldenEye, el Boris este, o en la de Parque Jurásico.
Es muy habitual,
es típico, sí. Salen unos barrotes o una calavera.
Y sale su cara riéndose, sí, de, sí, todos, sí, sí, eso, sí. Bueno.
Hay una serie de televisión que se llama Jericó y utilizan... digamos que hay una denegación de servicio DNS, no se pueden utilizar direcciones de página web normales y hay personas que se saben direcciones IP reales de servidores reales, que eso sí que tiene una posible explicación real a nivel informático. Lo que pasa es que utilizan un rango de IPs que no existe, utilizan números de IPs que no son factibles con los bits que utilizan. Sandra Bullock, por ejemplo, La red. Ahí se adelantó un poco a su tiempo y utilizando la idea de internet se pensaba que podría haber un peligro de pues de acoso, de llegar a cualquier parte a través de la red. En esa época era como ciencia ficción y hoy en día no es tan difícil. Lo que pasa es que sí que es verdad que el uso que se hace de los virus es un poquito de ciencia ficción también.
Es más económico quizás, ¿no?
Sí, sí. Luego, por ejemplo, en CSI hay algunas frases apoteósicas como, por ejemplo, voy a crear un interfaz gráfico en Visual Basic para ver si localizo la IP. O sea, es verdad que en algunas
series... Una cosa con la otra,
utilizan,
Dios mío.
Sí, en términos informáticos no sería matar moscas con cañonazos y sería a ver cómo lo hace el chaval. Pero muchas veces que muchas series utilizan cuatro nombres técnicos informáticos, sí, terminología tranquilo. Informática y con eso ya creen que están...
Bueno, yo no entiendo mucho, pero Visual Basic es una forma de programación. Es, una...
sí, sí, es un lenguaje de programación, es un lenguaje, de, además de dudosa calidad.
Bueno, pero además, que sí, pero crear un interfaz gráfico para averiguar una IP...
Sí, sí, claro, es directamente... Pues,
en... Y abrir el Photoshop para hacer un documento de Word. Son
claro,
cosas un poco...
Es... Sí. Eso se podría hacer en Windows en un segundo.
Una recientita.
Hacer un IP config o en Linux haciendo un IF config sí. en 10 segundos... Lo tienes en los dos sistemas operativos. No, pues hazte un programita para complicarlo un poco más.
Sí, es lo suyo.
Bueno.
La Jungle Crystal 4, por ejemplo, que es recientita, ahí se toma el tema de los peligros de la centralización de servicios a nivel informático, de hackear un sistema y que con ese sistema puedas controlar las torres de control de los aeropuertos, los semáforos, las comunicaciones. Hay otra película que no me acuerdo cómo se llama, pero va un poco de lo mismo, del control enemigo público, por ejemplo. Todo va un poco enfocado a utilizar las nuevas tecnologías para controlarte solo a ti.
La enemigo público también, yo creo que si la... Hace tiempo que no la veo, pero si la analizásemos un poco...
Ha perdido.
No, aparte que ha perdido, que yo creo que habría mucho gazapo, ¿no? También.
Sí, hay mucho satélite por ahí. Y ya para terminar, hay un pequeño gazapo en la Jungle Crystal 4. Hay una escena en la que uno de los hackers, al principio de la película, para hacer un pirateo, como que se convoca a muchos hackers sin que sepan realmente lo que están trabajando, a varios por separado, les dicen que hagan pequeños programas y luego el malo malísimo los junta a todos para hacer la bomba informática. Bueno, pues acceden en remoto a un servidor y utilizan una dirección IP, que la dirección IP como tal sí que existe, pero digamos que técnicamente no te permite conectarte a un ordenador por internet, sino solamente en una red local. Hay unas direcciones IP que sirven para unas cosas y otras para otras. Bueno, pues en la película hay una escena que quieren utilizar las que sirven para una para hacer lo otro. Entonces, pasa rápido, pero ahí está. Si le das a la pausa, se ve.
Ya. Pues nada, yo creo que como avance y como programa así un poco distinto, ¿no? Que se salga de... Y enfocar un poco todo lo que es la informática del cine. Creo que ha estado muy bien, muy interesante. Yo he aprendido bastante, la verdad. Creo que habéis tenido cosas muy interesantes. Y bueno, pero aún así, las películas... No vamos a decir que no tengan su valor, que lo que estamos diciendo.
No,
que
la Jungla
su
de
valor.
Crystal 4 me parece súper entretenida.
Claro, no hay que verla con este ojo crítico, ¿no?
Eso,
pero bueno,
es.
Hay veces que nos choca. Nosotros, porque pues, somos informáticos, hay veces que nos choca. Pero hay que dejarse ir al ver esta película.
Sí, bueno, pues eso, que es muy importante, yo creo, la informática en el cine. No solamente el uso que se hace dentro de la película, sino cómo, gracias a la informática, gracias a, pues, a todos los programas, incluso de montaje. Es que incluso ahora mismo, a día de hoy, tanto los estudios de grabación, tanto las salas de montaje han cambiado radicalmente gracias al uso de la informática.
Sí.
O sea, antiguamente se tenía que cortar la película y montarla era literalmente, que cortabas sí. escenas y las ibas montando sí, y las pegabas
sí. Sí.
Y era todo muy, muy complicado. Y ahora
muy
realmente
artesano.
Eso es muy artesano. Y sí, que hay gente que dice, no, pues eso era mejor, porque tal. Bueno, yo creo que ahora mismo tú con una cámara de fotos, una cámara de vídeo relativamente barata, te puedes grabar unos planitos. Y luego con un programa con un software tipo Premiere o algo así puedes hacer
sí.
un montaje
sí, no sé.
Y hacerte un corto, hacerte una cosa.
Se van a hacer cosas muy curiosas con un poquito de paciencia y de arte con,
eso es.
Con el Movie Maker.
Con el Movie Maker
de usuario, nivel usuario, sí. Se pueden hacer cosas curiositas.
Yo uso a veces sí. el iMovie, que es el de Apple, que viene por sí. defecto, que está un poquito mejor que el Windows Movie Maker. No sé si tiene más herramientas, pero están más trabajadas las que
nos,
tiene.
¿Nos puedes comentar incluso cosas con cortos y este software? Bueno, no quiero comentar mucho.
Sí, yo he hecho alguna cosita
con
el iMovie.
Sí, sí, sí.
Que bueno, pero vamos, yo la cámara que tengo bastante mala, estoy pensando en comprarme otra, pero sí que yo, si no llega a ser por el uso de las nuevas tecnologías, a lo mejor no me hubiese planteado hacer ciertas cosas, como por
claro.
ejemplo temas de cortos, tema de sonido. Yo hago a veces, he hecho alguna banda sonora, alguna música para anuncios o para cortos, diseño de sonidos, y en casa ahora mismo con un ordenador, con un Mac o con un PC, una tarjeta de sonido, unos altavoces y un poco más y algún micrófono, así te puedes hacer prácticamente de todo.
Y eso es un avance que se ha conseguido hacer algunos trabajos multimedia a nivel
casi profesional, o profesional muchas veces
con herramientas domésticas.
Eso es, y
o por lo menos que estén a tu alcance, por así decirlo.
No, y creo que es buenísimo para fomentar la creatividad de la gente.
Sí.
Y de hecho el uso del propio internet como para expandirse, para promocionar ese tipo de obras, pues sí. Es muy interesante, gracias a la informática también.
Bueno, algún día cuando seas un famoso director de cine, espero que nos sigas invitando al programa.
Sí, porque si no, te enviaremos una bomba lógica desde aquí y te paralizaremos el GPS del coche.
Donde estés, claro. Nosotros, cualquiera de nuestros alumnos, en solo 50 segundos podría localizarte con un solo GPS, con un solo satélite, y te la liaremos parda.
O me pirateáis el móvil y el virus pasa a un virus humano desde el teléfono. Eso ya sería... Sí.
Otro día podríamos hablar de los riesgos de las wifi y el bluetooth de los móviles, por ejemplo, en cualquier república, y de los mitos de los informáticos por ser informático. Antonio, ¿cómo se fotocopia por los dos lados? Oye, la lavadora no me funciona.
Sí, a mí eso
me lo... Tú que eres informático... Eso pasa mucho.
La tele. ¿No?
Bueno, pues
la
televisión. Eso también.
Búscame los canales, que es que tú crees informático.
Pero yo igual, yo estudié técnico de sonido antes de estudiar magisterio, y toda mi familia, amigos, vecinos, todo el mundo ya como... A ti te gustan mucho los cacharros, ya se piensa que sé de electricidad y que sé de todo, pero además amplios conocimientos, y dices, no. Sí. Yo soy técnico de sonido, no soy... Y tampoco informático, pero bueno. Bueno, vamos a pasar ahora a una sección, si os parece, que es la con la que solemos cerrar el programa. Se llama los seis grados de separación. Entonces vamos a resolver un acertijo que nos propuso otro día María Guerrero. Ella el otro día nos dijo, tenemos que relacionar a dos personajes. Nos dijo el actor Neil Patrick Harris, el personaje de Barney Stinson en la serie ¿Cómo creció esta madre? Lo tenéis que relacionar con Emilio Aragón.
¿Nichi?
¿Cómo? Pues nosotros, si no conoces el juego, lo estuvimos comentando un día Roberto y yo.
Sí,
y
parece complicado, la verdad.
Parece complicado, lo estuvimos comentando. Y al final, pues tenemos que intentar, según han ido trabajando un actor con otro, con otro, con otro, hasta llegar de alguna manera a unirles. Por ejemplo, los seis grados de separación. Si Santiago Segura, por ejemplo, ponemos ese ejemplo porque es el que siempre ponemos, trabajó con Wesley Snipes en Blade 2, pues por ejemplo, podríamos introducir el cine español al cine de Hollywood, o Penélope Cruz, o alguno de estos, ¿no? Entonces,
o Banderas.
Claro, si yo qué sé, ¿cómo podríamos relacionar a este chico, al hijo de Pantoja, cómo se llama? Al Kiko Rivera.
Kiko Rivera.
Pues le podemos relacionar con Wesley Snipes por un grado de separación, porque él trabajó en Torrente 4 con...
Terrible.
Con Torrente, con Santiago Segura, y Santiago Segura con Wesley Snipes en Blade. Entonces, eso sería un grado de separación. Pues ella planteó Barney Stinson, que es Neil Patrick Harris, con Emilio Aragón. Entonces, bueno, ahí buscando un poco de información con tiempo, esto fue el jueves, pues bueno, hemos sacado con mucho tiempo, ¿verdad, Robert?
Sí, la verdad es que no ha sido fácil. La próxima vez, si María nos pone un reto un poco más sencillo, pero bueno.
Bueno, os cuento. A ver, relacionamos a Barney Stinson, trabajó con Kevin Bacon en Beyond Hell Bounding, que es una película del 2009. Kevin Bacon con Maximilian Schell. Sí, Maximilian Schell con Fernando Sancho y Fernando Sancho con Emilio Aragón. Bueno, creo que lo he dicho al revés, pero bueno, algo
sí,
así.
Va por ahí.
Lo tengo muy raro.
Estuvimos
mucho tiempo. Pero vamos, que Emilio Aragón trabajó con actores españoles en series, en películas. Este actor, al final, Maximilian Schell, trabajó con Kevin Bacon con Neil Patrick Harris.
Y ahí tenemos la relación.
Entonces, ahora quiero que, pensando en películas informáticas o en algún cameo de algún informático que vosotros conozcáis, o alguna cosa, el que cada uno vais a elegir uno y tenéis que intentar, y la semana que viene o mañana o cuando hagamos otro programa lo tengo que solucionar. Tenéis que poner a cada uno, decir un actor, intentar que no hayan trabajado juntos, porque si no, no hay gracia. No tiene gracia.
Demasiado fácil, claro.
Así, al azar.
Sí, pero vamos a pensarlo, vamos a daros un minutito.
Thank you.
aquí seguimos en Descubriendo el Séptimo Arte. Ya hemos sacado aquí un par de personajes a los que tenemos que intentar relacionar. No sé si nos dará tiempo hoy. Bueno, han elegido Roberto y Antonio al ¿cómo se llama?
Al ilustrador.
Ilustrador, eso es, dibujante de cómics, Stan Lee. Y luego yo les he planteado que si les parecía, pues así coger un actor un poco atemporal, que ha trabajado un poco en el cine clásico y también en el moderno, Marlon Brando. Y directamente no han trabajado ninguno juntos.
No. Vale, de hecho, pues, es que Marlon Brando es actor y Stan Lee dibujante.
Eso es. Sí. Claro, bueno, pero él ha hecho cameos. O sea, la gracia es que hayan trabajado en cine o que hayan hecho un cameo o tal. Sino,
sí,
hombre.
En todas las de Iron Man. Bueno, yo creo que en todas las de superhéroes de DC sale.
Vamos a intentar relacionarlos. Vamos a poner un poquito de música mientras le damos un poco a ver si podemos plantearlo hoy y ya plantearíamos otro para el próximo día. Y si no somos capaces, pues lo tenemos que plantear el próximo día, lo resolvemos.
Ok.
Ese es el juego.
Parece complicado.
Vamos a dejar aquí un par de minutos a ver si somos capaces, tres cabezas, de sacarlo. Bueno, aquí seguimos en Descubriendo el Séptimo Arte. Estamos aquí, difícil. Hemos sacado un montón de nombres. Yo creo que el próximo día lo resolveremos, porque, hombre, es complicado. La idea es que sea algo difícil y que nos rebanemos un poco los sesos. Hemos intentado relacionar a Stan Lee y a Marlon Brando. Stan Lee, le hemos dicho que ha trabajado en muchas entregas o en todas las entregas de DC.
En las películas de Marvel.
Yo he tirado por la película de Mallrats. Que bueno, el director no recuerda el nombre, es el que hace del silencioso Bob o algo así, el personaje ese. Y Mallrats es una película sobre un centro comercial que trabaja con Ben Affleck, con Jason Lee,
tengo.
¿Lo tienes ya?
Muy rápido, muy fácil.
Venga.
Sí, Stan Lee hace un cameo en las películas de Spider-Man,
¿Sí?
Maguire, ¿cómo se llama el chico?
Tobey Maguire.
El chaval este, el primer Spider-Man que sacaron, de las del 2000.
Tobey Maguire.
Ahí hace un cameo Stan Lee.
Vale. ¿Y a quién relacionas ahí?
En esa película sale Willem Dafoe.
Ah, amigo. Vale.
Si Willem no me equivoco, Dafoe. Willem Dafoe sale en... ¡Ay! La famosa película, claro, del Vietnam.
¿El cazador?
Platoon.
Platoon.
Sí,
el otro día lo usamos también, Platoon.
Y en Platoon sale Marlon Brando.
No. ¿Sí? ¿También sale? El Apocalipsis el... Now.
O sea, perdón, Apocalipsis Now.
Claro, pero ahí no, sale, no trabaja Willem Dafoe.
Vale, vale. Y en Apocalipsis Now no sale Willem Dafoe, ¿no?
No, pero trabaja Martin Sheen, trabaja Harrison Ford, hace un cameo también. Trabaja Dennis Hopper. Podemos tirar por ahí. Vale, Willem Dafoe trabajó con David Lynch en la película Corazón. Lo voy a apuntar aquí. Corazón, a ver, tenemos a Marlon Brando, que trabajó en Apocalipsis Now con Dennis Hopper. Dennis Hopper trabajó en Terciopelo Azul con David Lynch. David Lynch trabajó en Corazón Salvaje con Willem Dafoe. Y Willem Dafoe trabajó con Stan Lee
en Spider-Man.
En Spider-Man. No sé si en esa entrega. ¿Es en esa entrega?
Yo creo que debe de salir en las tres, porque es que hace cameo en todas.
Sí, hace cameo en todas. Sí,
pues
sí,
ya lo tenemos.
Iron Man igual.
Marlon Brando, Apocalipsis Now. Apocalipsis Now con Dennis Hopper. Dennis Hopper con David Lynch en Terciopelo Azul. David Lynch con Willem Dafoe en Corazón Salvaje, que es la de Nicolas Cage y tal. Ya lo comentamos otro día. Y Willem Dafoe en Spider-Man con Stan Lee. Uno, dos, tres, cuatro pasos, ¿no? Sí, o bueno, sí, sí. Cinco.
Oiga, tío, me parecía imposible esto.
Pues ya lo hemos sacado.
Completamente
hemos tardado un poquito más, pero gracias a ese...
Antonio se ha puesto en el camino.
Eso es. Antonio nos ha dado ahí el paso para sacarlo. Pues nada, tenemos que plantear otro para el próximo...
Roberto, lo mismo tienes algún tipo de vínculo con Elizabeth Taylor.
Sí, sí, bueno, seguro. A lo mejor no sé si en seis, pero en siete seguro.
Pues nada, vamos a plantear si queréis otro y ya acabaremos el programa con otro planteamiento para el próximo día. Vamos a dejar planteado... uno para el próximo programa y lo intentaremos resolver.
Muy bien.
A ver, venga.
¿Alguna idea?
Ya sabiendo cómo es el juego, a ver cómo lo dejamos.
Vale, relacionado con el cine, ¿verdad?
Claro, tiene que estar relacionado con el cine, que ha hecho un cameo, una película, lo que tú quieras. Puede ser director, actor, compositor de música incluso.
Compositor de música, vale. Michael Giacchino, compositor de música, que hace música para películas y ha hecho bandas sonoras para películas y ha hecho bandas sonoras para videojuegos. Está enlazado en los dos mundos.
Vale.
Videojuegos es famoso por la saga de Medal of Honor.
Muy bien.
Por un extremo, Michael Giacchino pondría.
Vale. Y por otro uno ponemos algo complicado. Ponemos a Haneke al otro lado.
Vale, a Michael Haneke.
Uf, madre mía.
Vale, pues el próximo día lo
tiene que ir por la banda sonora que haya hecho en alguna película en la que salga algún actor o...
Sí.
O también por bandas sonoras.
Pues mira, yo tiraría, por ejemplo, simplemente, ya lo dejamos planteado, pero puedo decir que Haneke, por ejemplo, ha trabajado con Juliette Binoche en varias películas y ha trabajado en Hollywood y tiene películas con actores y tal, y podemos tirar por ahí seguramente en algún... Porque Haneke normalmente en sus películas no mete demasiada música, siempre mete música diegética, que es la música que ocurre en la escena, no mete música de ambiente.
Sí,
la gente ahora utilizará Google o YouTube para buscar a Michael Giacchino y verán qué piezas ha hecho.
Eso es, pero bueno, no vamos a descifrarlo porque lo tenemos que resolver el próximo día. Pues nada, si queréis vamos cerrando por la hora porque ya llevamos ya un ratito. Al final Roberto decía que no sabía si íbamos a llegar a una hora y digo, tú no te preocupes.
La otra vez me pasa igual, yo creo que no vamos a llegar, es que luego tenemos cuerda para rato.
Que nos podemos tirar un rato más.
Esto fluye.
Pues nada, chicos, Antonio, Roberto, muchísimas gracias por venir.
Muchísimas gracias a ti por invitarnos.
Bueno, ya sabéis que la radio es la radio del colegio y bueno, este programa evidentemente se nutre de entusiastas del cine, que lo somos todos, no sé si expertos, evidentemente a nivel profesional quizás no, pero sí a nivel de entusiasta, y siempre tenemos algo interesante que contar porque se nota que nos apasiona y que nos gusta, así que muchísimas gracias a los dos y ya os iré contando lo que vamos a hacer en otros programas, a ver si podéis...
Ojalá podamos participar.
Sí, por supuesto.
Seguramente. Bueno, pues nada, esto ha sido todo, este es el último episodio en la informática en el cine, aquí en Descubriendo el Séptimo Arte. Recordad que, bueno, si nos estáis escuchando ya, pero estamos emitiendo en streaming a través de www.radiosangabriel.es y nos vemos el próximo día. Muchísimas gracias. Un saludo.
Un saludo.